sabemos que el templo construido por Herodes el Magno, Herodes el Grande, era uno de los monumentos más estupendos, ya una de las casi maravillas del mundo, más allá de las siete antiguas grandes maravillas del mundo. Una explanada enorme, como dos canchas de fútbol juntas, sobre una colina que había que rellenar, porque en su ápice, por supuesto, no cabía, y hubo que hacer muros de contención para sostener toda la masa de piedra que sostendría esa explanada. Justamente esos muros de contención son los únicos que se conservan hoy en día, que estrictamente no pertenecen al templo. El muro de los lamentos son esos muros de contención que recuerda sí, el lugar donde estaba el antiguo templo, pero en lo que era estrictamente el templum, el lugar santo, hoy está ocupado por la mezquita esa que no se puede tocar. El muro, como dijo Jesús, no ha quedado piedra sobre piedra. Y del templo tampoco, del templo. El templo estrictamente era lo que dentro de esa gran explanada, que era lo sagrado, los patios, el patio de los gentiles, el patio de las mujeres, el patio del pueblo, el patio de los sacerdotes, estaba en el centro de esta explanada, y allí solo ya sabemos podía entrar el sumo sacerdote. Pero el gran patio, la gran explanada, era como una plaza, el lugar de reunión de la gente que iba allí a conversar, a aprender, a comprar ahí en los negocios que estaban en el pórtico del templo, los animales y las ofrendas para ofrecerlas en lo que era estrictamente el templo. Estaban las mesas de los cambistas, todo eso que hemos oído mencionar en los santos evangelios. Pero lo más importante era el pórtico que daba al valle que está mediando entre el templo y el monte de los Olivos, y era el pórtico de Salomón. Un pórtico que es una especie de gran recodo, un espacio techado que rodeaba todo el patio, donde la gente si lo veía podía refugiarse, era anchísimo. Y ahí no solamente de un lado estaban los negociantes y los cambistas, sino que del otro lado estaban los doctores de Israel. Los pórticos también de ciertos lugares de Atenas se reunían los filósofos para hablar. Había, de hecho, locales donde impartir las enseñanzas. Los judíos tenían sus locales, sus sinagogas y sus lugares de estudio. Los doctores principales estaban allí sentados en el pórtico rodeado de sus discípulos, y la gente se acercaba de lejos a escuchar, sobre los discípulos que se sentaban a los pies del maestro y lo oían repetir las enseñanzas de la ley, no solamente de la ley, sino de las tradiciones de los mayores que tanto vituperan después Jesucristo. Pero las enseñanzas fundamentales de la Torá, de la ley, se impartían allí. De hecho, los que querían llegar a una cierta instrucción verdaderamente piadosa empezaban a realizar estos estudios, los varones, las mujeres no, a los 5 años. A 5 años ya empezaba con la Torá, con el Pentateuco. Pasados los 10 ya comenzaban el estudio de la Mishnah, de las tradiciones de los padres, lo que luego se transformará en la Cábala. Y hoy en día, a lo mejor no tanto en la época de Jesús, a los 13 años hacen la ceremonia de Bar Mitzvah, en donde ya alcanzan la adultez, porque va Bar Mitzvah quiere decir hijo de la ley, ya transformaban en chicos adultos que tenían que cumplir con la ley. Hoy en día es así, tienen que cumplir con la ley, con la Torah, y por lo tanto son adultos, son capaces de leer la escritura en las sinagogas y tienen que llevar sus trencitas, sus pirulines, todo. Eso era en, eso es en época después de Cristo. Pero curiosamente, la famosa ida de la familia de Jesús al templo coincide con sus 12 años, lo que hoy en día sería el comienzo de la adultez. Habría que pensar si es una ceremonia del tipo de iniciación en ella, o si simplemente iban por los años, no sé, podría ser. De todas maneras, ya vamos en todo el episodio, la gran caravana de gente que por seguridad ya está. En esa época ya ha muerto Herodes, hay bandoleros por todos lados, el reino está dividido, pronto tendrán que intervenir bestialmente los romanos, los reyes, Antipas, Filipo, no dan abasto para contener a los malhechores. Entonces, para ir desde Nazaret a Jerusalén hay que hacer caravanas grandes, en las cuales se reúnen varios pueblos a la vez. Los chicos van de un lado, los padres de otro, los mayorcitos más o menos. Jesús, resulta que pasan 3 días a la vuelta de Jerusalén y no se encuentra en la caravana. Las interpretaciones son diversas, que era lo común, que no era el estudio local, no sabemos. El chico no estaba, no tan chico, de 12 años, no era tan chico. Y en esa época un chico de 12 años podía, si estaba educado en eso, comandar tropas, llegar a príncipe, a rey. No, hoy mismo son más vivos de lo que creen, un chico de 12 años. Entonces, no es tan niño, perdido y hallado, sino que es un chico, perdido y hallado. O no tan perdido, él por lo menos, porque muchos interpretan el hebreo que está detrás del relato como que Cristo hubiera ido con los padres casi hasta llegar a Jerusalén, y él mismo de pronto se da cuenta que tiene que volver al templo, que tiene que volver a escuchar a los doctores de la ley, que ya más allá de lo que le han enseñado sus padres necesita la palabra autorizada de aquellos que se sientan en la cátedra de Moisés, aunque después ellos lo tenga que vituperar, pero no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Hacer lo que dicen, no lo que hacen, los que se sientan en la cátedra de Moisés. Y la vez que se encuentra con estos que se sientan en la cátedra del dador de la ley, del vocero de Dios, el vocero del Padre, es esta ocasión. El chico no es un mirador de televisión, no es un jugador de fútbol, no es un frecuentador de partidos de fútbol, ni uno de discotecas, sino que se interesa por cosas importantes. Entonces va y quiere aprender, quiere escuchar la voz del Padre dicho a través de los maestros que hablan en su nombre. Entonces regresa a Jerusalén o se queda en Jerusalén. Bueno, las interpretaciones son varias. Lo cierto es que los padres se preocupan, no se preocupan como chicos que pierden la playa, entonces los que están ahí y lo ven perdido empiezan a aplaudir para llamar la atención. Los padres dicen que lo vayan a buscar. No, ya es grandecito, ¿sabes? ¿Qué pasó? Vuelven desconcertados y preocupados, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que le está pensando? Porque por más que María sea María y haya tenido la revelación del ángel, como hemos escuchado recién en el Evangelio, el ángel se alejó me vino una necesidad. Me vino una.
Pasaron muchos años.
Y ella vio a su hijo. Y lo tenía como hijo.
Sí.
Una maravilla, el mejor de los hijos, que como dicen todas las madres, ciertamente. Y en este caso tenía razón, pero era su hijito. Y entonces va como toda madre que hubiera ido, y el padre también, para proteger a María, para proteger a aquel que era hijo de Dios, y él sí que lo sabía bien, aunque ya trataba como hijo, por supuesto, y bien padrazo, que fue José de él. Y lo encuentran entonces en el templo, escuchando la palabra de Dios. Y allí está este famoso diálogo. No sabía que te estábamos buscando. Y él le contesta, y esto es notable porque es la primera vez que Jesucristo habla en la Sagrada Escritura. Son las primeras palabras pronunciadas por Jesús que quedan registradas en nuestros evangelios y nuestra tradición cristiana. ¿No sabíais que debo estar en las cosas de mi Padre? Y María, evidentemente, se da cuenta inmediatamente, y José también, claro, el ángel, claro, nosotros lo ofrecimos al Señor, aquí el Señor nos lo acepta, nos lo acepta, no nos lo quita, pero de alguna manera sí ya empieza a irse en nuestras manos. Y este es el preanuncio, este es el primer dolor que aparece en estos misterios gozosos. Ya apunta el dolor en la vida de María, ya apunta el dolor en la vida de Jesús, ese dolor que Simeón había pronosticado a María cuando le dijo que Cristo no vendría a salvar a todo el mundo, sino que sería causa de división y de lucha entre los que creerían en él y los que no creerían en él, y que una espada larga, filosa, punzante, aguda, atravesaría su corazón de madre. Y esto algunos lo han querido interpretar, incluso algún viejo padre de la Iglesia como Orígenes, que en realidad fue la espada de la duda, pero no, es la espada del dolor, es la espada que un día clavará a María junto a su hijo en el árbol de la cruz. Y allí empieza entonces a entrar la punta de la espada. Y Jesús empieza a despedirse de María. Y un día se despedirá para siempre, se marchará de la casa. Y María verá con sus ojos llenos de lágrimas a Jesús desaparecer en el horizonte para ir a cumplir con su misión. Y la última vez, la próxima vez que lo verá, porque una vez fue a darle y no la recibió, será colgando de los ganchos de la cruz. Hoy María, precisamente en este quinto misterio gozoso, se contrapone a la Eva, a la mujer puramente natural, que busca la sabiduría solamente en su mente, en sus instintos, en su corazón, en las cosas de este mundo, y por eso rechaza la palabra de Dios, rechaza la palabra del Padre y escucha la voz de la serpiente, figura de la naturaleza, figura de lo puramente mundano, de lo demoníaco, de lo puramente humano. Esa Eva que hoy se nos presenta en el relato del Génesis es la que viene a curar y a sobrelevar María, la mujer nueva, justamente su inmaculada concepción, en esta su aceptación de la palabra de Dios, de la palabra del Padre, de que su hijo tiene que hacer y estar las cosas de su padre, escuchar la enseñanza, no de la serpiente, sino la enseñanza de los profetas, de los que hablan en nombre de Dios, de la palabra de Dios. Y él, tanto como su hijo, recoge la palabra de los doctores, recoge la palabra de su hijo, recoge la palabra de su padre, y hemos escuchado, no hemos escuchado, pero termina este relato de Jesús perdido y llegado en el templo, justamente otra vez con la observación de que María guardaba y meditaba y rumiaba todas estas cosas en su corazón. Y así como Jesucristo después le dice, el mismo Evangelio, que volvió con sus padres a Nazaret y les estaba sometido y les obedecía y se comportaba como un hijo normal, no como un hijo común, ¿eh? Normal no es lo mismo que común, no es lo mismo que hace todo el mundo, es normal, es lo que hace y procede y actúa según la norma, según el sabio consejo de Dios, según la palabra del Señor que quiere llevarnos a la plenitud. Y allí entonces también Jesús sería creciendo en sabiduría, dice también en este mismo pasaje, el Evangelio, en fortaleza, también, como un garrido varón, como un mozo fuerte y un buen mozo, y en gracia de Dios. Y ahí terminan los misterios gozosos, que coinciden para la predicación con esto. Nuestro Evangelio, que vuelve a repetir el primer misterio, el de la Anunciación, y que nos habla justamente de esta cosa portentosa que sucede en la humanidad, que es la creación de la mujer nueva, porque la Inmaculada Concepción de María, en realidad, en la línea de la mujer, coincide con justamente la Anunciación de María, que es la Inmaculada Concepción de Jesucristo. El varón y la mujer, Jesús y María, creciendo juntos, madurando juntos, para llegar un día a ser lo que ya eran, porque Dios desde la eternidad los eligió para ello, el rey y la reina, el señor y la señora de toda la creación, mi Señor y mi Señora.